Pues voy a empezar con una pregunta personal para cada uno de nosotros sobre el tema de esta clase, y es, ¿qué sientes cuando oyes la palabra disciplina? Cuando escuchas esa palabra, ¿qué sientes? Es una palabra, es un concepto que hoy más que nunca suscita reacciones más bien negativas, muchas veces. Disciplina nos huele a castigo y no nos gusta. Pensamos en padres y madres duros pegando a sus pobres niños. O en el contexto de la iglesia, de la vida cristiana, disciplina nos suena a legalismo, lo contrario de amor y de espontaneidad. La disciplina en general no nos gusta. Y la disciplina en la iglesia aún menos. Pero la disciplina, bien entendida y bien hecha, es algo necesario, algo positivo, algo bueno. Así que seguimos con los temas esenciales y seguimos con el primer tema esencial, el primer bloque, si queréis, que es qué enseña la Biblia acerca de la iglesia. Y estamos planteando e intentando contestar 12 preguntas sobre este tema de la Iglesia según la Biblia. Y estas son las preguntas que hemos contestado hasta ahora o que hemos intentado contestar. ¿Qué es una Iglesia? ¿Qué hace que una Iglesia sea una Iglesia verdadera? ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la Iglesia? ¿Quiénes son los líderes en las iglesias? ¿Qué son diáconos y diaconisas? ¿Quién manda en una iglesia? ¿Qué son las ordenanzas en una iglesia? ¿Qué es el bautismo y qué es la cena del Señor? Estos son los temas que se han tratado hasta ahora en este bloque sobre la iglesia según la Biblia. Y hoy el tema es este: ¿qué es la disciplina en la iglesia? Y antes que se me olvide, os recomiendo sobre este tema este libro. Es un libro de 9 marcas y se titula simplemente La disciplina en la iglesia. Es muy sencillo, muy bíblico, fácil de leer, es bueno. Así que no sé si lo tenemos ya en la librería o no, pero se puede pedir y es muy bueno como introducción a este tema, la disciplina en la iglesia. Bueno, tengo hoy 5 preguntas sobre este tema, que es la disciplina en la iglesia. En media hora no se puede cubrir todo, pero vamos, intentamos cubrir quizás la parte más importante del tema. Así que esta es la primera de las 5 preguntas. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿De qué se trata? Y lo voy a resumir de forma también bastante sencilla. La disciplina en la iglesia es algo así como la disciplina en la familia, pero en la familia espiritual, que es la iglesia. En las familias, ¿no? Tiene que haber un mínimo de disciplina. Ya diremos, bueno, pero ¿qué es eso de la disciplina, ¿no? Pero hay ámbitos en la vida, como la familia, donde si no hubiera nada de disciplina, sería un desastre, ¿no? Si pensamos en la relación padres e hijos y todo eso. Pero también no es solamente disciplina en un sentido de castigar, es disciplina en el sentido de inculcar buenos hábitos en la familia, ¿no? Tanto en los padres como en los hijos. Hace falta disciplina en el ejército. Hace falta disciplina en las empresas, hace falta disciplina en los estudios, ¿no? Porque si no hay disciplina, ¿cómo vamos a sacar los exámenes y los títulos y todo eso? Es decir, en muchos ámbitos de la vida, la disciplina es necesaria, ¿no? Entonces, la disciplina en la familia espiritual no es tan diferente de la disciplina en la familia normal. Con los padres y los hijos, etcétera, ¿no? Y en realidad hay dos tipos de disciplina en cualquier ámbito. en la familia y en la familia de la iglesia. Está la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Claro, siempre pensamos normalmente en la segunda, ¿no? La disciplina correctiva, que es el tema de esta clase, pero es importante que entendamos que la disciplina correctiva no es la única. Está primero la disciplina formativa, formar buenos hábitos de estudio o de comportamiento en la familia, en la iglesia, en un sentido, toda la enseñanza en cualquier iglesia, las actividades de la iglesia, el discipulado, tiene que ver con la disciplina formativa. Es algo positivo, es cómo formarnos como cristianos para que podamos vivirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno que entendamos que la parte correctiva es solamente una parte, no es la única parte de lo que es la disciplina, sea en la familia o en la iglesia, ¿no? Muchas veces el simple hecho de animar a nuestros hijos a hacer las tareas del cole, animarles, es disciplina, no es castigarles, es enseñarles que hay que hacerlo, hay cosas que hay que hacer, hacer la cama, ayudar a la cocina con las tareas de la casa. Todo eso es disciplina formativa, porque forma a la persona en las cosas buenas que queremos cultivar como personas y más como creyentes. Pero también está la parte correctiva, que es cuando lo hacemos mal o lo que hacemos no está bien, no es correcto, y hace falta una corrección. La corrección no es mala cuando es necesaria. Si me tengo que corregir, pues si no lo hago, peor. Pero si me humillo en el buen sentido y me corrijo, mejor para mí y mejor para los míos y para la gente en general. Entonces, el tema de hoy es el tema de la disciplina correctiva, pero entendemos que no es la única forma de disciplina, ¿no? Ni en la Biblia, ni en la familia o donde sea. Ahora vamos con la segunda pregunta de las cinco, que es: ¿cuál es la base bíblica de la disciplina en la iglesia? Y bueno, no sé si yo os hiciera una pequeña encuesta. ¿Cuántos pasajes de la Biblia seríais capaces de mencionar, pasajes bíblicos que hablan del tema de la disciplina correctiva en la iglesia? A lo mejor no son los pasajes que más dominamos, pero hay bastantes pasajes de la Biblia que tratan el tema de la disciplina en la iglesia. Yo voy a compartir solamente 9 pasajes bíblicos y lo voy a hacer muy por encima, pero es para que os hagáis una idea de que la Biblia, o sea, el Señor en la Biblia, tiene bastante que decir sobre el tema de hoy de la disciplina en la iglesia. Es decir, cuando hay que corregir a alguien o corregirnos a nosotros mismos o ser corregidos por diferentes motivos en el ámbito de la iglesia, ¿vale? Y estos son los 9 textos bíblicos o pasajes de la Biblia que hablan explícita o implícitamente, es decir, no todos los pasajes usan la palabra disciplina, de hecho la mayoría no la usan, pero es evidente que son pasajes que tienen que ver con la disciplina en la iglesia. Estos son 9, hay más, hay algunos que he quitado de la lista para que no fueran tantos textos bíblicos, pero también he dejado 9 para que veamos que hay bastantes enseñanzas bíblicas sobre este tema. Entonces, lo que voy a hacer es rápidamente ir por estos 9 pasajes, pero vamos, no voy a intentar dedicar 5 minutos siquiera a cada pasaje, solamente que veáis que tiene que ver con el tema. Mateo 18 es el primer pasaje y son palabras de Jesús. Es bueno que empecemos con palabras suyas acerca de la necesidad de la disciplina en cualquier iglesia local. Y voy a leerlo rápidamente. Dice: si tu hermano peca contra ti, y entre paréntesis, algunos manuscritos no tienen las palabras aquí contra ti, simplemente si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si te oye, si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos para que en poco de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye o escucha a la iglesia, si no hace caso a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero es una situación de cuando hay cualquier ofensa entre dos personas de la misma iglesia, y Jesús está diciéndonos qué pasos hay que dar para que haya reconciliación y para que ese problema se pueda solucionar, ¿no? Entonces, hay varios pasos. Primero, las dos personas intentan solucionarlo entre ellas dos. Si eso no funciona, si no hay un cambio de comportamiento o de actitud, pues hay que pedir a, no sé, dos hermanos, hermanas de la iglesia para que también participen en la conversación. Seguimos intentando que haya perdón, que haya arrepentimiento, que haya un cambio, que haya reconciliación entre las personas. Pero como penúltimo paso, dice Jesús, dilo a la iglesia, y se refiere a los que son de la iglesia, no solo las personas que asisten a la iglesia, las personas que pertenecen a la iglesia, los miembros de la iglesia. También hay un lugar cuando se hace necesario, por no haber funcionado los primeros pasos, de llevar el tema ante la membresía de la iglesia para que también ellos puedan participar en el tema. Y el último paso, triste, cuando no hay un cambio de actitud o de comportamiento en esa persona o en esas personas, pues es el paso de la excomunión, cuando muy tristemente hay que expulsar algún miembro o algunos miembros de la iglesia por no dar un cambio ante las evidencias de lo que está mal, ¿no? Y no quieren cambiar. Entonces, esta es la enseñanza de Jesús tocante a la disciplina en la iglesia en Mateo 18, en esos versículos. Romanos 16, curiosamente casi al final de esta gran carta a los romanos, carta del apóstol Pablo, después de los saludos o entre los saludos, dice Pablo: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. También tiene que ver con la disciplina. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, que casi al final de Romanos, Pablo menciona un caso, que es el caso de personas de la iglesia que estén causando divisiones en la iglesia, y Pablo dice, hay que actuar, hay que tomar medidas, hay que hablar con ellos, si no cambian, si no se arrepienten, hay que apartarse de ellos. Es otro caso de disciplina que menciona Pablo al final de Romanos. Primera de Corintios 5 es un capítulo corto, pero todo el capítulo trata un caso de inmoralidad sexual en la iglesia en Corinto. Y entonces Pablo escribe una carta a la iglesia en Corinto para decirles lo que deben hacer en esa cuestión. Entonces es una situación dentro de la iglesia, tiene que ver con un hombre que está viviendo en fornicación con su madrastra, y entonces Pablo dice a toda la iglesia que deben tomar cartas en el asunto y no permitir que esa situación simplemente siga adelante sin que se haga nada para corregir el mal testimonio de esas personas. Entonces, también 1 Corintios 5 es un pasaje bastante duro. También al final dice que hay que echar al hombre en cuestión de la iglesia por persistir en su inmoralidad. Entonces hay que tomar medidas. se supone en el caso de que no hubiera arrepentimiento en él. Entonces también 1 Corintios 5 es un tema de disciplina. Y curiosamente en 2 Corintios, que no está en mi lista aquí, Pablo sigue refiriéndose al mismo caso que había tratado en 1 Corintios y ahora dice, ha habido arrepentimiento y ahora lo que hay que hacer es volver a recibir al hermano otra vez en la iglesia porque ha mostrado un cambio, se ha arrepentido y ahora es el momento de perdonarle, de volver a recibirle, etcétera, etcétera. No está en mi lista, pero para que veáis que hay más de lo que pensamos sobre la disciplina en la iglesia. Gálatas 6:1 dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, es muy importante, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es solo un versículo, pero también es un versículo relacionado con la disciplina en la iglesia. Si alguien es pillado o es sorprendido en algún pecado, se supone un pecado de cierta gravedad, de cierta importancia, dice que hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con mucho amor, con mucho cuidado, no de forma brusca, no de forma dura o demasiado severa, sino con mansedumbre. Y también los que hacen la restauración tienen que ser conscientes de sus propias debilidades, a no ser que también ellos caigan en algo parecido. Luego, 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 15, es un caso interesante porque tiene que ver con hermanos en la iglesia en Tesalónica, una iglesia joven, que habían dejado de trabajar, ¿no? Es un caso curioso. Y Pablo está diciendo lo que hay que hacer con esas personas de la iglesia en Tesalónica si no cambian y no empiezan a trabajar para ganarse la vida y para proveer para sus familias. Es un caso, parece ser, de un sector de la iglesia en Tesalónica que por la esperanza de la segunda venida de Jesús, ellos esperaban que viniera tan pronto que habían decidido, bueno, entonces, mientras le esperamos, ¿para qué vamos a trabajar? Si enseguida va a venir Jesús y poner fin a todo esto, pues, ¿para qué vamos a trabajar? Ahora vamos a jubilarnos y vivir la vida hasta que venga Jesús, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, Pablo tiene palabras bastante duras, ¿no? O sea, que él dedica 10 versículos en esta carta a decir a los líderes y a los creyentes en Tesalónica que no se puede tolerar ese tipo de pereza o de falta de trabajo, pudiendo trabajar, evidentemente, de parte de ese sector de la iglesia. Entonces dice, 2 Tesalonicenses 3, dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y luego entra en muchos detalles sobre esa gente que vivía desordenadamente, no trabajando por esas cuestiones equivocadas, ¿no? Erróneas en sus ideas. 1 Timoteo 5 es un caso también de qué pasa cuando pecan los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, que también son o somos pecadores igual que los demás, también pecamos igual que los demás. Pues Pablo dice, tiene dos versículos para ese tipo de casos. 1 Timoteo 5, 19 dice, contra un anciano o pastor no admitas acusación, o sea, de pecado, sino con dos o tres testigos. Y luego dice, a los que persisten en pecar, a los ancianos, que no solamente caen en pecado, sino que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es un caso también un poco duro, pero yo creo que es bueno que veamos que la disciplina es tan aplicable a los pastores y líderes como a cualquier otro miembro de la iglesia. Es decir, no hay nadie inmune a la necesidad en ciertas situaciones de recibir la corrección y la disciplina del Señor a través de la iglesia. En Tito capítulo 3, dice en el 10 y el 11, al hombre que cause divisiones, divisiones muy parecido a Romanos 16, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, muy parecido a Mateo 15, a Mateo 18, hay que darle la oportunidad, hay que hablar con él con mucho amor, a ver si es un malentendido, a ver si cambia de opinión o cambia de actitud. Dice, después de amonestarle varias veces, dice, deséchalo, o sea, échalo de la iglesia, no físicamente para que no venga a escuchar la palabra de Dios, pero sí de la membresía, de pertenecer a la iglesia, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea que es otro caso de disciplina y también por el tema de causar divisiones en la iglesia. Número 8 y número 9 vienen ambos textos de las cartas a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. En este caso, Apocalipsis 2. El primer tema es un mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo. Y dice, tengo unas pocas cosas contra ti, contra la iglesia en Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que la queja del Señor es que estaban tolerando enseñanzas muy antibíblicas y muy dañinas. Estaban tolerando que algunas personas dentro de la iglesia pudiesen estar enseñando doctrinas de Balaam. Y luego sigue. Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y luego dice, y también tienes o tenéis a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Es decir, no vamos a entrar en quiénes eran todos ellos, pero Jesús está diciendo a una iglesia, tengo algo en contra de vosotros. ¿Qué? Pues que estáis tolerando ciertas enseñanzas y ciertas prácticas que no son de mi agrado y además que van a hacer daño a la iglesia. Entonces dice que tiene que tomar medidas. Y en Apocalipsis 2:20, que es otra iglesia, la de Tiatira, pues es muy parecido. Dice Jesús a esa iglesia en Tiatira, tengo unas pocas cosas contra ti, contra la iglesia, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, aquí hay pecados de comportamiento, fornicación, etcétera, pero también hay pecados de doctrinas en cuanto a doctrina de Jezabel, doctrina de Balaam, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces esas dos cosas van de la mano. Donde hay falsa enseñanza, muchas veces eso lleva también al desorden en el comportamiento de la gente, porque no podemos separar tan fácilmente lo que se enseña de cómo se vive. Entonces Jesús mismo está diciendo a dos iglesias, tengo cosas en contra de vosotras, de esas dos iglesias, porque estáis tolerando tanto doctrinas como prácticas y comportamientos que no son aceptables en absoluto en una iglesia cristiana, ¿no? Entonces, esto es un poco una parte de la base bíblica de la disciplina en la iglesia. ¿Qué motivos entonces requieren que haya disciplina en una iglesia? Básicamente hay tres motivos principales. Ya los hemos visto en algunos de los textos. El primer motivo principal es cualquier error doctrinal grave. Por ejemplo, negar la existencia de Dios, negar a Jesús como Dios y hombre, negar la salvación por gracia, por medio de la fe. Bueno, son ejemplos. He intentado poner ejemplos que sean claros y que más o menos no sean polémicos. Si alguien se hace miembro de la iglesia, pero después cambia de idea y dice, ya no soy cristiano, ahora soy ateo, ahora no creo en Dios, no se trata de hacerle daño, sino de hacerle ver que, bueno, ser ateo no es muy compatible, digamos, con ser miembro de una iglesia cristiana, ¿no? Ahora, intentamos ayudarle, intentamos convencerle con argumentos o lo que sea, pero ayudarle a cambiar, pero hay cosas que no se pueden tolerar en una iglesia cristiana porque dejaremos de ser una iglesia cristiana. Negar a Jesús como Dios y como hombre no es algo secundario. Hay muchas cosas que son secundarias y que se pueden tolerar diferentes opiniones, el milenio o el rapto o una serie de cosas así, pero hay cosas que no se pueden tolerar en una iglesia cristiana. Que alguien niegue la divinidad de Jesús o su humanidad o su muerte en la cruz por nosotros para salvarnos o cualquier cosa así, o si alguien dice que la salvación es por buenas obras y no por la gracia de Dios por medio de la fe, pues son cosas que no se pueden admitir en una iglesia cristiana, ¿no? En segundo lugar, cualquier comportamiento escandaloso, un estilo de vida de inmoralidad sexual, como hemos visto en Apocalipsis capítulo 2, la violencia. He puesto este ejemplo porque creo que es bueno que también actualicemos un poco los ejemplos. Y hoy se habla mucho de la violencia de género o machista o con muchas frases así parecidas. Pero yo espero que todos tengamos muy claro que como cristianos estamos en contra de cualquier violencia dirigida contra la esposa o contra incluso los hijos en algunos casos, ¿no? Es decir, creo que es bueno que digamos en voz alta que estamos en contra de esa violencia. Pero imaginaos que hubiera alguien de la iglesia culpable de pegar continuamente a su esposa o a sus hijos. ¿Qué haríamos entonces? Simplemente decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es su vida privada, no tiene nada que ver con la iglesia. Y viene todos los domingos y viene todos los jueves, ¿ya? Pero si alguien de la iglesia está, y no es un rumor, es un hecho comprobable que esa persona está pegando a su esposa continuamente, no podemos dejarlo así. Hay cosas que no se pueden tolerar en una iglesia y hay que tomar medidas, y hay que hacerle ver, mira, tienes que arrepentirte de ese comportamiento y tienes que cambiar, y si no, pues va a haber consecuencias incluso en la iglesia, ¿no? Y bueno, dejar de asistir no es tan grave como pegar a tu mujer, pero si alguien, siendo miembro y no teniendo ningún problema para venir a la iglesia, porque hay gente que sí que tiene problemas para venir, pero hay gente que no tiene problemas para venir, pero si alguien deja de venir y van pasando los meses, incluso los años a veces, y no dan señales de vida, no vamos a exagerar la gravedad del hecho en sí, pero no es compatible, porque cuando te haces miembro, adquieres un compromiso mínimo con tu iglesia, hacemos clases, y en las clases explicamos que uno de los compromisos de ser miembro es asistir a las reuniones dentro de las posibilidades de cada miembro, que no son iguales en todos los casos, pero si alguien está diciendo claramente, ya no quiero saber más de esa iglesia, no quiero ir más, no voy a ir, podría ir, pero es que no quiero ir, ya no quiero saber nada, no quiero tener nada que ver con la iglesia, pues también tiene que haber un proceso de conversar, de preguntar por qué, intentar ayudarle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también implica la necesidad a veces de cierta disciplina. Causar divisiones en la iglesia, lo hemos visto en Romanos 16, en Tito capítulo 3, no voy a dar ejemplos, pero creo que todos sabéis que a veces algunas personas en una iglesia empiezan a hablar a espaldas quizás de los pastores o incluso de la membresía de la iglesia, hablan mal en privado con la intención de hacer una especie de golpe de estado o algo así en las iglesias, y esas cosas también hacen daño, y por eso hay por lo menos dos textos bíblicos que hacen referencia a ese pecado de causar divisiones. Podemos tener diferentes opiniones. Ese no es el tema. El tema no es que no podamos decir nada diferente de lo que digan los líderes o los pastores o los predicadores. No es eso. Es cuando hay unas intenciones ocultas para hacer daño, para meter cizaña en la iglesia, y eso ya es diferente. No se hace en secreto, en privado. Es como un motín, una rebelión, una conspiración, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, esos son los únicos tres motivos generales bíblicamente que justifican la disciplina. Errores doctrinales graves, no secundarios, sino graves. Cualquier comportamiento, todos somos pecadores, evidentemente, pero hay pecados que se pueden disciplinar y otros que no. Y hay pecados que requieren la disciplina y otros que no, como veremos ahora. Y luego causa divisiones. pero solo se puede recurrir, esto es algo importante, a la disciplina en casos de infracciones demostrables, graves y persistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Los rumores no bastan para que se practique la disciplina. Siempre puede haber rumores, pero los rumores no son un fundamento suficiente para que haya disciplina. Y además, no se puede juzgar a alguien por sus pensamientos o por lo que hay en su corazón, porque ¿quién de nosotros ve claramente lo que hay dentro de otra persona? No lo vemos, solo Dios lo ve muchas veces. Es decir, alguien puede estar cometiendo pecados en secreto, pero no podemos hacer nada si no hay nada demostrable, porque si no hay pruebas claras, irrefutables, si no hay testigos o si no hay evidencias sobre qué nos basamos. Puede ser que sí, que la persona esté metiéndose en pornografía por internet o lo que sea, pero si no se puede demostrar, si no hay pruebas, no podemos intervenir en esa situación. Solo cuando es algo demostrable. Y cuando digo grave, yo sé que algunos estáis pensando, ah, grave, pero no son graves todos los pecados. Pero yo creo que no todos los pecados son igualmente graves. Hay diferencias de grado de gravedad, ¿no? Es evidente cuando en el crimen o en los delitos no es igual robar caramelos en un kiosco, aunque es un delito o crimen o lo que queramos llamarlo, pero no tiene la misma gravedad ni mucho menos que una violación o un secuestro o cosas mucho más graves. Entonces, ahora, esperar que cualquier pecado es grave ante Dios. Todos los pecados son graves porque pueden llevar a otros pecados más graves, etcétera, etcétera. Todos los pecados pueden llegar a ser graves, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, con la misma gravedad. Entonces, la disciplina en la iglesia se reserva para casos especialmente serios o graves, no para cualquier tontería, ¿no? O sea, puede haber tonterías y, vale, si insistes, puedes decir, eso es pecado, ya, pero hay pecados y pecados, hay cosas y cosas, hay casos y casos. Entonces, tiene que ser algo demostrable, algo especialmente grave y persistente. Persistente quiere decir lo que Jesús dice en Mateo 18, cuando no hay arrepentimiento y la persona se empeña en seguir, ah, pues me da igual, no voy a cambiar, no voy a dejar ese pecado. Cuando alguien persiste, aún ante las advertencias y el amor de la iglesia y todo lo demás, intentar ayudarle, pero si persiste y se niega a cambiar, cuando es algo grave y demostrable, pues también tiene que ser así. Es decir, solo pueden ser disciplinados pecados demostrables, graves y persistentes. Pregunta número 4. Vamos a correr un poquito. ¿Cuáles son los objetivos de la disciplina en la iglesia? Y hay 4 objetivos principales. A ver si sacáis las palabras. ¿Cuál es la primera? La honra del Señor. Y digo esto porque al final nos llamamos cristianos, una iglesia cristiana, y entonces, tristemente, cuando nosotros nos comportamos o cuando toleramos ciertos comportamientos o lo que sea, queramos o no, puede tener repercusiones para el buen nombre del Señor. Es decir, el nombre del Señor puede quedar manchado por nosotros. Entonces, el primer fin de la disciplina es restaurar la honra del Señor mismo, por el hecho de asociarnos con Él y con su nombre. Pero también es, en segundo lugar, la restauración. O sea, creo que muchas veces, si somos honestos, hemos practicado disciplina, pero no hemos visto claramente que lo que queremos conseguir es la restauración. No siempre parece que ese sea el objetivo, la restauración, pero debería ser el objetivo. No hacerle daño, no ser duros, no ser crueles. No, buscar que ese hermano o esa hermana sean restaurados con el Señor, si hace falta, y con la plena comunión de la iglesia. Esto es algo muy importante. El por qué. A veces lo hacemos porque estamos enfadados o porque somos fariseos. Pero no tiene que ser así, tiene que ser la restauración. Y sería bueno que nos preguntáramos siempre, ¿estamos buscando la restauración de esa persona o no? Porque si es así, cambia cómo tratas a la persona y el tono incluso de tus palabras y la paciencia con la persona. Pues vamos a esperar un poco más, vamos a seguir orando, no vamos a hacer nada todavía, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si el Señor hace algo, pero siempre hay que buscar la restauración. En tercer lugar, la protección, porque al final, dice Pablo, usando la comparación con la levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa, quiere decir, si hay pecado o si hay herejía, o sea, errores doctrinales graves entre nosotros y no hacemos nada, uno de los peligros es que se vaya extendiendo por la iglesia. Entonces, cuando disciplinamos a esa persona, no solo buscamos ayudarle a él o a ella, sino también proteger a la iglesia entera de quizás contagiarse en algún sentido, ¿no? Del daño que pueda surgir. Y el testimonio, porque vivimos ante la gente fuera, la gente normal, la gente del mundo, la gente no creyente, y nos están observando, a veces más, a veces menos. Y si toleramos, por ejemplo, violencia contra las mujeres o contra los niños, abusos de niños en la iglesia, y no tomamos medidas para hacer nada, para pararlo o para corregirlo, con razón saldremos en los titulares mañana en los periódicos diciendo: esta iglesia evangélica tolera violencia y lo que sea entre ellos, ¿no? Entonces también hay que pensar en la imagen de la iglesia, en el buen sentido, el testimonio de la iglesia ante la sociedad en la que vivimos. Porque al final ellos nos van a juzgar por cosas que hagamos y por lo que dejemos de hacer también a veces, o por lo que hagamos mal. Entonces es el testimonio ante la gente, ¿no? Estos son los motivos. La honra del Señor, restauración del hermano, protección de la iglesia y el testimonio. La última pregunta, ¿cómo se debe practicar la disciplina en la iglesia? Voy a correr un poco más. Lo siento, Rosie, por la traducción. Voy a correr un poco más. Y bueno, simplemente voy a resumir algunas ideas que son bastante evidentes, bastante obvias, pero son importantes. Son seis cosas. Solo a practicar la disciplina cuando realmente sea necesario. Es decir, no corramos a empezar a disciplinar a toda la gente, a todos los hermanos de la iglesia por cualquier cosa. Que reservemos la disciplina para casos especialmente graves, porque si no, vamos a diluir la importancia de la disciplina si es por cualquier tontería. Debemos tener cuidado con eso. Solo practicar la disciplina cuando sea necesario, de verdad, de una forma lo más bíblica posible. Hemos visto 9 pasajes, pero hay más pasajes bíblicos, pero intentemos seguir las pautas de Jesús, de Pablo, de la Biblia, y aprender de la enseñanza. Por algo está la enseñanza en la Biblia, para que la sigamos con mucho amor. Sé que son 3 palabras, pero creo que es evidente que no siempre se ha practicado la disciplina con mucho amor, pero tiene que ser con mucho amor, con mucha humildad. Dice Pablo, vosotros también podéis caer. O sea, no juzguéis tan deprisa al otro si tú también reconoces que tú eres débil también. No es una razón para nunca practicar la disciplina, pero es una buena razón para tener mucha humildad, ¿no? Mucho cuidado, porque, como he dicho, hay rumores, podemos pensar mal de alguien, o nos puede parecer haber visto a fulano haciendo no sé qué. Pero no podemos construir una disciplina de iglesia sobre el aire. Tiene que ser con una base sólida, demostrable, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha claridad, sobre todo en 2 aspectos de la claridad. Si tenemos que disciplinar a alguien de la iglesia, aparte de todo lo demás de amor y humildad, etcétera, etcétera, todos tenemos que tener muy claro por qué motivo realmente estamos haciendo esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el error o el comportamiento inaceptable? Hay que tener muy claro eso y hay que tener muy claro qué es lo que estamos esperando que haga esa persona para demostrar un cambio. Es decir, tenemos que dejar muy claro el motivo de la disciplina y también el objetivo que estamos orando y trabajando para que se dé, ¿no?, en la vida de esa persona. Si no dejamos muy claro, si alguien peca y le echamos de la iglesia, pero ni siquiera le decimos, mira, estamos orando por un cambio en este sentido, ¿no? Y si tú puedes dar ese cambio, pues qué bien, ¿no? Nos alegraremos mucho de tu restauración, pero tenemos que dejar muy claro tanto el motivo como lo que esperamos que cambie en la persona que sea, ¿no? Conclusiones. Es un tema difícil, delicado, bastante polémico, pero pensemos en las siguientes reflexiones a modo de conclusión. Según la Biblia, Dios es un padre que disciplina a sus hijos porque los ama. Según la Biblia, los padres y las madres humanos también disciplinan a sus hijos porque los aman. Por lo tanto, la disciplina bien entendida y bien hecha, que no siempre es el caso, lejos de ser una falta de amor, cuando se hace bien, cuando se hace como Dios manda, es una muestra de amor. Igual los padres con sus niños, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la disciplina en la iglesia, la Biblia, en esos 9 textos que hemos mirado y en otros también, habla de la disciplina de la iglesia como algo doloroso, eso sí, pero necesario a veces e incluso bueno. Hemos visto en número 5 que solo hay 3 motivos para practicar la disciplina y aún en esos casos tienen que ser motivos demostrables, graves y persistentes. Si no, no se puede, no se debe. Sobre este tema, tenemos que evitar 2 errores en los 2 extremos. El error de practicar mal la disciplina entre nosotros y, segundo, el error de no practicar la disciplina cuando es necesario practicarla. Y para terminar, si el Señor disciplina a las personas que Él ama, ¿acaso nosotros no deberíamos hacer lo mismo incluso en la iglesia?